Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en este martes 16 de julio. Este Día del Carmen con fiesta en muchos puntos de Galicia. Vamos a saber si va a acompañar el tiempo para las celebraciones que están previstas. Hoy vamos a tener una jornada en la que la influencia anticiclónica va a ser débil, pero aún así comienzan a abrirse claros. Por la mañana tenemos cielos más nublados en el oeste, en el este algunas nieblas al principio del día, pero en general cielos más despejados, sobre todo en el interior de las provincias de Lugo y Ourense. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben. Hoy vamos a tener máximas de 29 grados en Ourense, 25 en Pontevedra, 24 en Santiago de Compostela y en Lugo, también en Vigo, 22 en A Coruña y en Ferrol. Así viene el día en cuanto al tiempo. Queremos saber también cómo se circula en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de martes con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Hay que contar que además ayer falleció un motorista de 67 años al chocar con su moto contra un coche. Ocurría en Beariz, en la Nacional 541, en torno a las 8 de la tarde. Se producía una colisión frontolateral entre una moto y un turismo. El fallecido, vecino de Ponferrada, tenía 67 años y circulaba en ese vehículo, en esa motocicleta. En esta jornada además hablamos también de un tren, el de la alta velocidad entre Vigo y Oporto. El gobierno le ha puesto fecha al inicio de las obras, será en el 2029, así lo ha apuntado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se reunía con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Se dirigía a la Xunta para recordarle que en cuestión de alta velocidad el protagonismo debe ser de los gobiernos de España y Portugal. En un día en el que tenemos que hablar, por supuesto, de fondos, los de las comunidades autónomas, los dineros que el gobierno, que el Estado facilita las autonomías y esa falta de acuerdo a la hora de hablar de una reforma en la financiación, en el modelo de financiación para las comunidades autónomas. La Xunta de Galicia acusa al Estado de negociar bilateralmente la financiación catalana. Dice que lo que quiere el Ejecutivo de Sánchez es que sean las autonomías las que se pongan de acuerdo, pero el Ejecutivo insiste en que está dispuesto a negociar con el Partido Popular una reforma de la financiación de las autonomías. Larga reunión en el día de ayer entre comunidades y gobierno, 4 horas de reunión que solo servían para ver lo distantes que están entre sí las posiciones del gobierno y las comunidades autónomas. Hacienda va a repartir 147.412 millones, no ha aclarado cuánto le tocará a Galicia. También apuntaba los cambios con respecto a la estrategia de estabilidad para el periodo 2025-2027 con un mayor margen fiscal para las comunidades autónomas. Bueno, pues eso es lo que queda después de la reunión en el día de ayer. Hoy va a ser un día en el que hablaremos también de otras cuestiones claves. Han cerrado casi todas las carreras sanitarias en el segundo llamamiento a los alumnos aquí en Galicia. Ya se conocen las notas de corte de enfermería en A Coruña y Santiago. En Vigo, que es más conservadora en el cierre de carreras, todavía se mantienen abiertas. Han quedado sin opciones todas las carreras sanitarias en Santiago. Se ha cerrado enfermería, farmacia, odontología y óptica. También en Lugo ya no se admiten más alumnos, ni en enfermería, ni nutrición y dietética o veterinaria. Y en A Coruña se ha cerrado enfermería. En Ferrol solo queda abierta podología. En A Coruña han dejado de llamar también para enfermería y también para la simultaneidad de inglés con galego-portugués. En Ourense y Pontevedra los grados más demandados han dejado también de convocar. En Vigo, los cierres, en este caso, son para las ingenierías. Por cierto, hablando también de educación, nos quedamos con los cambios en los procesos de desburocratización para los colegios. La automatización de procesos y certificados es el primer paso para eliminar la burocracia en los colegios. Es parte del acuerdo que el pasado mes de octubre firmaron la Consellería de Educación y 3 de los 4 sindicatos de la mesa sectorial. Era un punto básico para ese acuerdo. Y hay otra cuestión que nos ha llamado la atención, en este caso no tiene que ver con la educación, sino sino con la salud, con la sanidad. Tiene que ver con el sarampión, una enfermedad prácticamente erradicada en Galicia, al igual que en el resto, de Europa. Pero después de varios años sin casos, en este 2024 se han vuelto a detectar varios casos, dos infecciones en concreto, y esto ha llevado a la Consellería de Sanidad a extremar la precaución. De hecho, se habló ayer en el Consejo de la Xunta, se va a animar a las familias a que completen la vacunación de los niños que todavía tienen dosis pendientes de administrar. A las personas nacidas a partir de 1968, cuando acudan a una cita médica, se les va a recomendar que se vacunen si todavía no consta en su calendario de inmunización que ya lo hayan hecho. Les vamos a contar todas estas noticias en la sintonía de Radio Voz, el resto de la actualidad que nos trae no solo Galicia, también el resto del mundo. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado, con Antía Díaz a este lado del micrófono. Un saludo y les pedimos, les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta mañana. Tenemos 2 horas por delante para contar todas las noticias en Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais, entre todos debemos prevílos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito 900 815 085, para advertir de posibles actividades delituosas e incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia, evita que queimen o noso monte. Unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 euros. Y en frutería, aguacate, hash, kilo, 3,69 euros.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia, con Antía Díaz. Radio Voz.
7:08, larga reunión ayer entre las comunidades autónomas y el Gobierno para decidir el futuro modelo de financiación autonómica. Sin éxito, las 4 horas de reunión solo sirvieron para ver los distantes que están entre sí. Según la Xunta de Galicia, el Ejecutivo pretende que las autonomías se pongan de acuerdo entre ellas. Aseguran que no se les ha trasladado ninguna propuesta y que además hay cierta pretensión por parte del Gobierno central de que sean las propias autonomías las que se pongan de acuerdo. Esto, cree Miguel Corgos, el consejero de Facenda, debería ser al revés, porque es al Estado a quien corresponde llevar la iniciativa. En esta reunión nada hacía presagiar que, dada la situación de la política catalana y que el Gobierno puede mantener el sistema de financiación actual, que data del 2009, se encuentre una solución. En lo que sí se han producido consenso entre las comunidades y el Estado es en la necesidad de reformar el modelo y de trabajar en esa línea, pero no se han puesto fechas. Según el consejero de Facenda, se le ha pedido a la ministra que esta declaración de intención no sea una patada para adelante, que no se vuelvan a pedir informes y que el Gobierno coja definitivamente las riendas de su responsabilidad. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó a las autonomías que la estrategia de estabilidad para el periodo 2025-2027 refleja un mayor margen fiscal para las comunidades. La línea vigente hasta ahora recogía que las comunidades autónomas deberían registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. Pero en la nueva senda de estabilidad planteada por el Gobierno se refleja un objetivo de déficit del 0,1% para los próximos 3 años, es decir, de 2025 a 2027, lo que implica que las comunidades contarán con 2 décimas más de margen fiscal. María Jesús Montero.
Ese mayor esfuerzo, y aquí quizá es la noticia importante, va a recaer en exclusiva sobre el Gobierno central y, por tanto, no tendrán que hacer mayor ajuste ni entidades locales ni comunidades autónomas. Porque les puedo anunciar que el objetivo de estabilidad de 2025 para las comunidades autónomas va a ser del 0,1, lo que supone una décima más del margen que tienen las comunidades en el 2024 y, por tanto, tal y como se contemplaba en el último acuerdo de estabilidad que aprobamos, que es la senda que hoy por hoy permanece vigente después del veto que el Senado le puso a la nueva senda presentada por este Gobierno.
Bueno, pues como decíamos desde la Xunta de Galicia, las suspicacias acerca de cómo va a ser este reparto, de la falta de acuerdo para poner en marcha un cambio en el modelo de financiación, ya lo avanzaba el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer tras la reunión del Consejo de la Xunta. Cree que esta reunión no debe ser una coartada para informar de repartos previamente acordados.
Veremos dos seus resultados y a intención é falar en serio dende o Goberno Central da distribución dos recursos que son de todos e, por tanto, a todos deben chegar. Falando foi o que sempre pedimos. Por tanto, si isto é o que vai pasar no Consello de Política Fiscal e Financeira, o recoñeceremos, o aplaudiremos e seremos partícipes de todo elo. Si simplemente invitou as comunidades autónomas para ser convidados de pedra de repartos que se estaban previamente acordados con algunhas comunidades autónomas concretas e o que se quere que se xamos unha coartada, pois, dende logo, o denunciaremos e non o consentiremos. Quero pensar que é o primeiro, pero que si é o primeiro o Goberno acerta, seríamos gañando todos. Veremos.
Bueno, pues esto es lo que decía Rueda. También había reacciones por parte de las principales fuerzas de Galicia. Desde el Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón lamentaba que la Xunta defienda intereses de partido y no los de Galicia en la negociación de la financiación. Ha criticado que el Ejecutivo de Rueda está sometido a Génova y alianzas con comunidades autónomas que abogan por criterios opuestos a los intereses de los gallegos.
Incluso se han realizado ciertas alianzas con otras comunidades que defienden criterios que son opuestos a los que le puede interesar a Galicia. Yo entiendo que a Castela y León o criterio de dispersión geográfica no le interesa y hay, por lo tanto, una contradicción que tengamos a un gobierno que no es capaz de defender los intereses de nuestro país. Nos estamos en un momento en que este es un debate clave de cara al futuro y creemos que lo que no se puede permitir es que Galicia quede atrás. No tenemos el estatus de nacionalidad histórica, si el resto de nacionalidades históricas pues van a caminar cara a ter pues un estatus singular, creemos que Galicia es quien más lo necesita. Vemos como los vascos ya tienen un cupo que les permite recadar y decidir qué hacen con sus impuestos. Ese debate también se está planteando por parte de Cataluña y yo insisto, si alguien necesita un tratamiento singular y mejorar a su posición, esa es Galicia y creo que a posición de país que habría que defender, una posición ambiciosa, una posición de confianza.
Por su parte, el secretario de Economía y Empleo del Partido Socialista de Galicia, Abel Losada, criticaba que la Xunta del Partido Popular, en un ejercicio anticipatorio, se posicione en contra de las propuestas que el Gobierno traslada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluso antes de que este se produjera. Sobre la posición del Gobierno con respecto a esta reunión, Losada precisó que este año Galicia va a recibir más de 9.300 millones de euros como anticipos y más de 1.200 como liquidación, correspondiente al año 2022. La Xunta a percibir 1.500 millones de euros procedentes de fondos europeos logrados por el gobierno de Pedro Sánchez, así que ha criticado que desde la administración autonómica se muestren contrarios a la política financiera del gobierno para las comunidades autónomas antes incluso de conocer detalles. Abel Losada.
Por tanto, eu creo que xa está ben desta estrategia de confrontación de pedir máis fondos ao Goberno de España mentras sistemáticamente se rebaixan os impostos autonómicos que benefician estas rebaixas, todos sabemos a quen. E lamentablemente, o Partido Popular e a Xunta de Galicia solo fala de financiación autonómica cando non goberna. A financiación autonómica modificouse co Goberno de Zapatero, modificarase co Goberno do señor Sánchez e lamentablemente o Goberno do señor Rajoy e o Goberno do señor Feijóo en Galicia pois foi un auténtico páramo en termos de mellora do financiamento autonómico de España.
Hay más noticias destacadas. La Xunta va a hacer efectiva la subida del 2% a los empleados públicos este mes de julio. Así se recoge en una orden de la Consellería de Facenda publicada ayer en el DOGA. El incremento se va a aplicar con efectos de 1 de enero de este año. Según cálculos de la Consellería, supondrá una subida media anual de 782 euros en el salario de los empleados públicos autonómicos. El coste para las arcas gallegas será unos 97 millones de euros. Y también hablamos en esta mañana de precios de vivienda. La compraventa de vivienda se desplomó más de un 22% en Galicia en mayo, a pesar del alivio del Euribor y su reflejo en las hipotecas. El pasado mes de mayo fue el peor mes para el mercado de la vivienda desde la pandemia. Se firmaron 44.013 compraventas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, una bajada del 21,5%. Con este dato, la compraventa de viviendas vuelve a tasas negativas después de la subida del 24% de abril. Esto se debe tanto a la caída de las operaciones sobre pisos nuevos, que disminuyeron un 14,4% interanual hasta las 9.105, como la realizada sobre vivienda usada. En Galicia la tendencia es todavía peor, con un desplome del 22,3%. En las compraventas formalizadas. Un dato que llega en plena polémica por la subida del precio en la vivienda en toda España, sobre todo en zonas más tensionadas por el mercado del alquiler turístico. El gobierno ha anunciado la creación de un registro único de pisos vacacionales para tener controlados los anuncios y que no haya tantas ofertas ilegales. Pero de momento la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha descartado que pueda estar listo antes de la primavera del 2025. Y relacionado también con la vivienda, un dato: más de 1.100 gallegos deducen en el IRPF los impagos de los inquilinos. El negocio del alquiler de vivienda mueve unos 927 millones de euros en Galicia. No siempre los inquilinos pagan. En los casos en los que la deuda de los arrendatarios tenga una antigüedad superior a los 6 meses y se haya realizado gestiones para su cobro, Hacienda permite al arrendador declarar los impagos. Así lo han hecho más de 1.100 contribuyentes en el 2022, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Los datos indican que la morosidad está disminuyendo, ya que el número de deducciones es menor que otros años. Y estos días ya saben que son de matriculaciones y de búsqueda de carreras para los alumnos que han aprobado las pruebas de acceso a la universidad. Han cerrado casi todas las carreras sanitarias en el segundo llamamiento de alumnos que se producía en el día de ayer. En Santiago se han quedado sin opciones todas las carreras sanitarias. Han cerrado enfermería, farmacia, odontología y óptica y optometría. En Lugo ya no se admite más alumnos ni en enfermería, ni en nutrición humana y dietética, ni en veterinaria. En A Coruña ha cerrado enfermería en Ferrol, solo queda abierta podología. También han dejado de llamar para enfermería en el campus coruñés y también para la simultaneidad de inglés con galego-portugués. En Vigo, en el primer llamamiento la semana pasada no se cerró ninguna carrera. En esta ocasión siguen siendo pocos los títulos que ya tienen matrícula completa. Y en Ourense son los grados de Derecho, Educación Primaria, Ingeniería Aeroespacial y el programa de acceso al máster, una oferta nueva de este año, así como los grados de Ingeniería Informática, Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, así como varias simultaneidades, las que tienen ya cerradas esas plazas. En relación al cierre del año pasado, no hay una tendencia clara, sí oscilaciones al alza y alguna bajada. La subida de aeroespacial es llamativa, más de 3 décimas. A esto se suma también el PARS, que también se estrena por todo lo alto. Son programas académicos con recorridos sucesivos, al estilo un doble grado. Fusionan materias, en este caso del grado de ingeniería, con su máster habilitante, pero para este grupo hay muy pocas plazas. En el de aeroespacial se ha notado mucho el corte, también en informática hay solo 5 plazas y se llenó con un 5 de nota de corte. En el campus de Vigo el cierre se ha centrado en ingenierías y en estos programas académicos con recorridos sucesivos. En educación, pero en niveles más básicos, hablamos también del acuerdo alcanzado entre la Consellería y 3 de los 4 sindicatos el pasado mes de octubre. Uno de los puntos claves de este acuerdo era automatizar los procesos y certificados para eliminar burocracia en los colegios. Este lunes, el titular del departamento, Román Rodríguez, se reunía con representantes de los sindicatos y directivos de los diferentes tipos de centro y etapas para explicarles las primeras medidas. Se va a poner en funcionamiento a principio de curso para alumnos y familias la automatización de certificados, por ejemplo, de matrículas. También para los orientadores serán automáticas las solicitudes de intervención de los equipos de orientación específica y para los docentes habrá un procedimiento simplificado para el registro de actividades en la plataforma XADE, que es la de gestión administrativa de educación, así como para los directivos. Se facilitará progresivamente las pruebas de evaluaciones diagnósticas en soporte digital o también en gestión de transporte, comedores escolares, se simplificarán procesos de matrícula, entre otros, como algunas de las mejoras pensadas a medio plazo. Esta cuestión era un punto básico del acuerdo que se firmó el pasado mes de octubre. Y en estos días en los que tanto hablamos de transporte ferroviario, nos quedamos también con el anuncio hecho en el día de ayer por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se reunía con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y allí anunciaba que las obras para la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Oporto comenzarán en el año 2029. Una promesa que llega después de la cumbre de Valencia prensa domingo en la que el presidente de la Xunta y el de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Antonio Cunha, firmaron un manifiesto para urgir a los gobiernos español y luso para que hagan inversiones y den pasos para garantizar el enlace ferroviario en el 2032. Dice Santano, recuerda Santano, que se está trabajando en esta conexión, se lo recuerda a la Xunta y recuerda que el protagonismo es de los gobiernos de España y Portugal. Y hablamos también de nombres propios, de medallas y del audiovisual en Galicia. El actor Luis Tosar, la productora Zaza Ceballos y la Academia Galega de Audiovisual recibirán las medallas de Galicia 2024. Ayer decía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que de esta forma se eleva el sector cultural gallego como vital para la difusión de Galicia.
Y este año queremos poner en valor o noso audiovisual, o audiovisual galego, que está se convirtiendo cada vez más en un portal cultural, artístico, también económico, cada vez más difusión internacional y por lo tanto cada vez más estratégico y vital na difusión de Galicia, da nosa cultura en todo o mundo. Por lo tanto, hoxe acordamos, o Consello de Asuntos de Galicia acordou conceder as medallas de Galicia do ano 2024 o actor Luis Tosar, a productora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual.
De esta forma, como decíamos, el objetivo es reconocer el trabajo del sector, el trabajo del audiovisual en Galicia con estas medallas que se van a conceder con la celebración del Día de Galicia, con el próximo día 25. Bueno, pues estas son las noticias también en el ámbito cultural, pero ayer en el Consejo de la Xunta se habló también de sarampión, una cuestión que llama la atención porque esta infección está prácticamente erradicada en Galicia, como en casi toda Europa, pero en 2024 se registraron dos infecciones y esto ha llevado a la Consellería de Sanidad a extremar la precaución. Tal y como abordaba ayer el Consejo de la Xunta, se va a animar a las familias a que completen la vacunación de los niños que todavía tienen dosis pendientes de administrar. Y a quienes nacieron a partir de 1968, cuando acudan a una cita médica, se les va a recomendar que se vacunen si es que todavía no consta en su calendario de inmunización que ya lo hayan hecho. Los nacidos con anterioridad a esa fecha se da por hecho que ya pasaron la enfermedad, así que en principio están protegidos contra ella de por vida. La pandemia del COVID-19 alteró los ritmos de cobertura vacunal y en estos momentos hay países considerados avanzados como Estados Unidos donde en la primera mitad del año se han registrado ya decenas de casos de sarampión, al menos en 11 estados. La Organización Mundial de la Salud dice que durante el año pasado la incidencia aumentó un 79% y aunque habitualmente no se manifiesta como una enfermedad grave, sí puede dar lugar a complicaciones e incluso fallecimientos. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud estima que durante el 2022 el sarampión causó 130.000 víctimas en todo el mundo. La mayoría niños. La situación en Galicia no es de riesgo, pero al haber pasado de cero casos a dos, en el contexto general se invita a Salud Pública a ser cautelosos. La comunidad lleva muchos años rozando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que fija el objetivo del 95% de cobertura de esta vacuna, que históricamente se administra junto a la de las paperas y la rubeola. Es la triple vírica. Pero en los menores nacidos en 2019 la adherencia cayó al 92,9% y en los de 2020 al 89,9%. Por ello, Sanidade va a enviar mensajes a las familias, SMS, a las familias con dosis pendientes para avisarlas y si no acuden al llamamiento se les ofrecerá información personalizada sobre la enfermedad. También se va a revisar la vacunación de los sanitarios, de las personas que vayan a viajar a países de riesgo y de los temporeros procedentes de zonas de alta incidencia. Son las 7:23. En el capítulo de sucesos nos quedamos con ese accidente mortal que antes avanzábamos. Un motorista de 67 años, vecino de Ponferrada, fallecía ayer tras chocar frontolateralmente con un turismo. Ocurría en la Nacional 541 en Beariz, a su paso por Lebozán. Fue un particular quien alertó sobre las 8 de la tarde de un grave accidente. Había una persona en el suelo que precisaba ayuda sanitaria urgente. Hasta el lugar de los hechos se desplazó el helicóptero medicalizado, el 061, con base en Ourense, pero nada se pudo hacer por salvar la vida del motorista. Y además, el operario alcanzado por un avión en Alvedro tuvo que ser operado por sus graves lesiones. El operario tenía una pierna afectada, según fuentes conocedoras de lo ocurrido, y ayer permanecía ingresado en la unidad de reanimación del Choa con pronóstico grave, aunque estable. AENA ha explicado que el trabajador pertenece a una empresa de handling. Precisan que sufrió el accidente mientras estaba realizando tareas de atención a la aeronave. Tras recibir auxilio médico en un primer momento en el lugar de los hechos, posteriormente fue trasladado al hospital. El avión despegó con retraso ya que permaneció en el aeródromo sin moverse esperando a que llegasen los servicios sanitarios de urgencias para trasladar al herido en ambulancia. Esta aeronave partía del aeropuerto coruñés hacia Gran Canaria y sobre las 8 de la tarde del domingo se producía este accidente. Según el 112, al operario le cayó encima de una pierna un aparato para remolcar aviones. En cuanto se recibió aviso, se activó el protocolo de actuación, se alertó a profesionales de urgencias sanitarias, Guardia Civil, Protección Civil de Culleredo y bomberos de Arteixo, aunque estos finalmente no llegaron a intervenir al hacer frente a la situación los bomberos del propio aeropuerto de Alvedro. Y hoy tenemos que hablar de deportes también, y en los deportes, por supuesto, del baño de masas que ayer se daba a la selección española en Madrid, con recibimiento primero en el aeropuerto, después en la zarzuela con los reyes y sus hijas, posteriormente en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, agradeciendo a la selección reciente vencedora de la Eurocopa que haya mostrado la mejor versión de España.
A todos y a todas, al Palacio de la Moncloa, a la casa de todos los españoles y españolas, para, en fin, felicitar a nuestros campeones. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Y además de la enhorabuena, yo quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España, por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador. Enhorabuena.
Palabras, eran las palabras de Sánchez, luego ese autobús que recorría las calles de Madrid y, como decimos, con 500.000 de personas en el entorno de la Cibeles, y el capitán Morata ejerciendo de maestro de ceremonias, también asegurando que tenemos el mejor país, los mejores sitios, los mejores trabajadores y somos campeones de Europa, decía.
Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo. Y somos campeones de Europa.
Nada, la fiesta siguió hasta altas horas de la madrugada. Hoy hablamos de otra selección de fútbol, la femenina. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy cobra protagonismo la selección española femenina, que juega en Riazor ante Bélgica, el último partido de la ronda clasificatoria para la Eurocopa 2025, que ya ha logrado el combinado nacional que dirige Montse Tomé. Partido que comenzará a las 7 de la tarde y que en los prolegómenos servirá para homenajear a Alexia Putellas, Jenny Hermoso e Irene Paredes, que han superado el centenar de partidos con la selección española. Entre las convocadas y que hoy estarán jugando en Riazor, la pontevedresa Tere Abelleira. En el Celta, Hugo Sotelo baja al filial por no aceptar la renovación de contrato con las condiciones que le ofrece el club. Era un fijo en el primer equipo desde la temporada pasada. Inició hace una semana el trabajo con Giraldez, jugó el pasado sábado en Portugal de titular en el primer partido amistoso de esta campaña, pero ahora lo apartan del primer equipo por no querer renovar. Quien sí presenta jugador, el Racing de Ferrol, la última contratación, Eric Cábaco, que procede del Estoril de la Liga Portuguesa.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
A las 7 y 32 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz con más noticias en esta mañana, este martes, que viene cargado también de actividad con el Consejo de Ministros, que va a aprobar medidas para los presupuestos de 2025. El Partido Socialista y Sumar, que tratan de atar apoyos para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería que rechaza el Partido Popular, que cree que es un parche. Ha pedido además que no excluya a Cataluña. También los juristas pactados por el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que debe nombrar el Congreso van a comparecer hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos para explicar su carrera profesional y pedir la idoneidad del Parlamento. Temas que nos llevan en esta mañana a hablar también de la situación en ayuntamientos, parlamentos autonómicos. Los cuatro militantes de Vox que presiden parlamentos autonómicos se aferran al cargo cedido por el Partido Popular, con cuestionamiento, por cierto, de los líderes del Partido Popular acerca del choque con Vox. Ayuso cuestiona ese choque de los de Abascal con los populares y recuerda que el enemigo es el gobierno de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, mientras tanto, es protagonista también de la actualidad después de que ayer el empresario Juan Carlos Barrabés declarase como testigo, afirmando que tuvo unas 8 reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que en 2 de estas citas estuvo presente el propio jefe del Ejecutivo. No aclaró, eso sí, con qué fin se encontraba presente Pedro Sánchez, ni habló de ningún tipo de irregularidad. La abogada de Vox asegura que hay sólidos indicios de la existencia de los delitos que se están investigando y el Partido Popular ha acusado al jefe del Ejecutivo de mentir sobre la actividad de su esposa. El Partido Socialista, por su parte, le resta importancia, cree que no hay nada de nada y que se dejen de lado las banalidades porque el caso no tiene ninguna base. Mientras tanto, en Cataluña siguen negociando con pocas posibilidades de éxito. De momento, Esquerra Republicana ha amenazado con plantar a Salvador Illa si no hay un preacuerdo de investidura en 15 días. Marta Rovira, de vuelta a España, secretaria general de Esquerra, asegura que se mostraba más optimista cuando estaba en Ginebra, pero ahora que ha visto cómo van las negociaciones, temen que se pueda llegar a una repetición electoral el próximo mes de octubre. tenemos que seguir hablando de violencia machista con el último caso que ayer conocíamos, el de un hombre que mató a su pareja a tiros en Alicante con una escopeta, luego se suicidó. Ocurrió en Alicante, como decíamos, el domingo. Es el quinto asesinato machista. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido consenso para aislar a los maltratadores y también un trabajo por parte de las fuerzas de seguridad y de los propios ministerios implicados para reforzar los mecanismos, la coordinación, para que toda la sociedad se una en esta lucha. En la crónica del día, por supuesto, también un nombre propio, Donald Trump, que ayer reaparecía en la convención celebrada en Milwaukee, que ha servido para convertirlo ya definitivamente, nombrarlo definitivamente como el candidato del Partido Republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. Ha asegurado, después del intento de asesinato sufrido el fin de semana, que a partir de ahora va a pasar de un discurso extremadamente duro y brutal a uno que apuesta por la unidad entre los estadounidenses. Por cierto, que ha nombrado también a su número 2, a quien será vicepresidente si gana las elecciones. Se trata de J.D. Vance, senador por Ohio, ex marín en Irak, 38 años más joven que él. Se ha ganado el favor del magnate, a pesar de que en años anteriores había estado en contra de él, y optará a ser vicepresidente. 7:35, les contamos todas estas noticias y el resto de la actualidad aquí en la sintonía de Radio Voz, con Antonio Conchado en el control técnico. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir. Descubre a historia de Pontevedra e a súa importancia no desenvolvemento da identidade cultural de Galicia. Pontevedra no tempo, unha exposición única para chegarse á orixe e grandes fitos dunha das 7 grandes urbes galegas a través de instalacións interactivas, obras de arte e pezas e documentos históricos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ato 14 de setembro, entrada de balde na sede de a Fundación.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
7:36, la actualidad viene marcada también en nuestro país por la declaración ayer en los juzgados en el caso que investiga presuntas irregularidades en el entorno de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Declaración, como decíamos, del empresario Juan Carlos Barrabés como testigo en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Aseguró Barrabés que tuvo unas 8 reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez, la esposa del presidente, y que en 2 de estas citas estuvo presente el presidente del gobierno. No aclaró con qué fin estaba Sánchez presente en estas reuniones. Hay que recordar que Gómez está siendo investigada en esta causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El dueño de la empresa Innovanex, que es la que está bajo el foco del juez, no detalló fechas de estas reuniones, indicó que fueron después de la pandemia. El empresario se mostró evasivo durante buena parte de su declaración, solo aclaró que el motivo de las reuniones en la Moncloa era hablar de una innovación. En una de las reuniones, asegura, asistió Pedro Sánchez, pero se retiró al poco porque tenía que atender una llamada. En otra de las citas también estaba un diseñador de moda. En al menos una de las reuniones estuvo presente también Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos, el gabinete de la presidencia del gobierno. La abogada de Vox asegura que hasta que la investigación se abre, es hasta donde llega el conocimiento de Pedro Sánchez de la actividad de su esposa, pero cree que hay indicios muy sólidos de la existencia de los delitos que se están investigando. Esta declaración generaba también las reacciones por parte del Partido Popular. Borja Sémper, portavoz de la formación, asegura que Sánchez ha mentido sobre la actividad profesional de su esposa, tanto en el Parlamento como ante los medios, y le exige que comparezca con urgencia para ofrecer explicaciones sobre este escándalo, dice, de proporciones inasumibles. Borja Sémper.
Utilización de la presidencia del gobierno no para gobernar, sino para hacer negocios o facilitar los negocios de su entorno. Es la sede de la presidencia del gobierno de España. Por lo tanto, en la Moncloa no se pueden hacer negocios particulares.
Pues esto es lo que decía Borja Sémper. Desde el Partido Socialista le resta importancia. Dicen que es normal que Sánchez se reúna con el empresario. Aseguran que en este caso no hay nada de nada. Pide que se dejen de lado las banalidades porque el caso no tiene ninguna base. Esther Peña es portavoz del Partido Socialista.
Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio como es España, ¿no?
Bueno, pues esto con respecto a la declaración de este empresario. El viernes va a declarar de nuevo Begoña Gómez, la mujer del presidente. Y mientras tanto hay otros temas también en el debate político intensos, los de los cargos todavía de Vox que presiden parlamentos autonómicos y que a pesar de la ruptura con los gobiernos del Partido Popular se aferran al cargo. Los cuatro militantes de Vox que presiden parlamentos, tanto Compromís en Valencia como la Junta Aragonesista en Aragón, proponían ayer la reforma del reglamento de sus cámaras para poder revocar el mandato de los presidentes del legislativo. En Baleares, en Valencia, en Aragón y en Castilla y León se mantiene intacto el poder de los cuatro presidentes de estos parlamentos que llegaron a los cargos con pactos con el Partido Popular. Si busca la dimisión de los presidentes, primero de que dimitan los presidentes autonómicos del PP, porque también lo son gracias a los acuerdos. Reaccionaba el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, que acusó al PP, además, de estar alentando el transfugismo, que también es corrupción, decía Fuster, que insistió en que hay movimientos muy raros en el Partido Popular, como tentar, llamar y persuadir a miembros de Vox para que se den de baja de la formación, y diferencia entre aquellos que se dieron de baja para permanecer en sus puestos, como el consejero extremeño Ignacio Higuero o el castellano leonés Gonzalo Santoja, y esas llamadas, dice, al transfugismo que ha asegurado está alentando el Partido Popular tras la ruptura en las comunidades autónomas. Palabras, en este caso, del portavoz de Nacional de Vox, José Antonio Fuster.
Un ente que tiene, por supuesto, una posibilidad de negociar, como en todo el sistema parlamentario. El Partido Popular presenta una proposición de ley o una proposición no de ley o cualquier iniciativa que a nosotros nos parezca favorable o que mejora la vida de los españoles que viven en esa comunidad autónoma, y la apoyaremos, por supuesto. Ahora, eso sí, ellos tienen que saber que tienen que presentar una propuesta que realmente mejore la vida y que tiene que estar en sintonía, de alguna manera, con los acuerdos, con el espíritu de aquellos acuerdos pasados. Es decir, Vox no va a cambiar, es que Vox no cambia. Así que simplemente vamos al sistema parlamentario y a partir de ahí hablamos, negociamos, pero negociamos con contundencia. Ahora ya no somos socios, porque ellos han querido que no lo seamos, con lo cual no hay ningún problema. Ahora, eso sí, ya no sé si me van a ustedes a preguntar por eso, pero estamos viendo movimientos muy raros en el Partido Popular.
Pues esos eran esos movimientos de los que hablaba, que asegura tienen que ver con esas llamadas, dice, al transfugismo. Bueno, y mientras tanto, el Partido Socialista, Coalición Canaria y Sumar han registrado la reforma de la ley de extranjería. Ahora trabajan para buscar apoyos para sacarla adelante con el rechazo que ya ha planteado el Partido Popular, que considera que esto es un parche y además ha pedido que nos excluya a Cataluña. En Cataluña, precisamente, siguen las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de investidura. Los independentistas, socios de Pedro Sánchez en Madrid, no quieren agotar el plazo para la investidura, que concluye el 26 de agosto. Ayer Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, con funciones de presidenta, recién llegada de Suiza, advirtió a los socialistas catalanes de que se levantarán de la mesa de negociación si antes de que llegue agosto no hay un preacuerdo para investir a Salvador Illa. Asegura que mientras estaba en Ginebra era bastante más optimista y creía que su presencia física en las reuniones, ahora que está de vuelta a España, después de que se haya archivado el caso Tsunami, creía que facilitaría esas reuniones y esa negociación, pero no se muestra tan optimista en este momento. Marta Rovira.
Éramos optimistas sobre todo por el ritmo de las negociaciones y por la puesta a disposición de todos los recursos, tanto del Partido Socialista en Cataluña como de Esquerra Republicana. Porque realmente pues teníamos un buen ritmo y había muchos negociadores por cada parte trabajando con mucha intensidad y creo que con bastante comprensión por cada parte, ¿sí?, de lo que estábamos haciendo. Pero acabamos la semana pasada sin los resultados esperados y por eso empezamos esta de nuevo pues con un mensaje de preocupación. No tengo cita ni para ver al presidente Sánchez ni a Salvador Illa, pero bueno, veremos también si podemos concretar algunas reuniones ahora que yo sí que puedo asistir.
Bueno, pues esta es la situación. Los republicanos desean evitar presiones inherentes a un calendario que avance, que permite una sesión de investidura in extremis hasta el 26 de agosto. El pacto de investidura debe pasar el filtro, además, que exigirá lo que exigirá a la ejecutiva emplearse a fondo y disponer de tiempo suficiente para convencer a la militancia. Y por otro lado, hablamos también de ese último caso de violencia machista que ayer ya adelantábamos, el asesinato de una mujer en Alicante a la que disparó su pareja con una escopeta y luego se suicidó, el quinto asesinato machista en 72 horas. En lo que va de año, 26 mujeres habrían sido asesinadas por sus parejas, además de 9 menores. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, incidió en que toda la sociedad tiene que estar unida en una lucha complejísima.
Bueno, pues un nuevo fin de semana muy negro para la violencia de género, para la violencia machista. Creo que a nivel institucional, desde luego, hay que reforzar y esa renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género es esencial. Vamos a empezar también a buscar la complicidad de los agentes sociales, de los agentes económicos, de toda la sociedad en definitiva, porque de lo que se trata es de aislar a los asesinos, aislar a estas personas que solamente buscan dañar a sus parejas o exparejas, y en ese sentido la sociedad, los medios de comunicación, todos tenemos que estar unidos en esta lucha complejísima.
Bueno, pues esto aquí en España. En Estados Unidos, mientras tanto, Donald Trump ha logrado la nominación, finalmente el nombramiento como candidato del Partido Republicano en la convención de su formación que ayer comenzaba en Milwaukee, a la que llegaba después de ese intento de asesinato sufrido el pasado sábado. Con la oreja vendada, aseguraba también que este intento de asesinato le ha cambiado. Ha dicho que a partir de ahora pasará de un discurso extremadamente duro y brutal a uno que apuesta por la unidad entre los estadounidenses. Está por ver cómo se traslada ese discurso, pero hay otro nombre propio que ha salido de esta convención y es el senador J.D. Vance, de 38 años, menor que Donald Trump, senador por Ohio, escritor, ex marine en Irak, que será el candidato a vicepresidente. En su momento fue crítico con Donald Trump, en su momento se mostró muy crítico con él, pero finalmente ha asumido sus tesis y se ha sumado a la candidatura de Donald Trump. Se impone en las quinielas al senador por Florida, Marco Rubio, o al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que era otro de los nombres que sumaba. El senador por Ohio representa el conservadurismo más radical, nacido en las entrañas del movimiento Make America Great Again. Ha defendido los bombardeos israelíes en Gaza, valida la tesis de que Biden hizo trampas en las presidenciales de 2020. Aspira a ser el perfil duro del ejecutivo de Trump, pero también un reclamo útil en la carrera electoral. Criado al este de Pensilvania, a 7 horas, por cierto, en coche de donde Trump sufrió el atentado, su infancia estuvo marcada por la exposición a la violencia y a las armas. De hecho, su autor es un escritor superventas con un libro autobiográfico, Hillbilly, una elegía rural, que ha sido llevado también a la televisión. Donald Trump, que es protagonista, por lo tanto, reapareciendo en esa convención con la oreja vendada tras el intento de asesinato, mientras continúan las investigaciones acerca del ataque. De momento no hay pistas de los motivos del autor del ataque. Los investigadores no entienden todavía qué llevó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, a disparar al republicano el pasado sábado en ese intento de asesinato que acabó con la muerte, en este caso, de una víctima, un bombero que se encontraba con su familia en este meeting, y abatido también a tiros el propio Thomas Matthew Crooks. El presidente de Estados Unidos, por su parte, el candidato demócrata Joe Biden, ha asumido que fue un error decir que había que poner a Trump en la diana, ha recuperado el tono de campaña y ha denunciado también la retórica incendiaria de su rival, ha asegurado que sigue, por cierto, en la contienda electoral. De hecho, ha reconocido que es viejo, pero recuerda que solo tiene 3 años más que Donald Trump. La crónica internacional en el día de hoy nos lleva también hasta Francia, donde la situación de la izquierda del nuevo Frente Popular está próxima a la ruptura, a pesar de la victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha atacado a sus socios después de que rechazaran a sus candidatos y ha decidido retirarse hasta nueva orden de las discusiones sobre la formación de un gobierno. Entre el resto de las formaciones, achaca a los socialistas el fracaso momentáneo para llegar a un acuerdo. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, socialistas, ecologistas, comunistas e insumisos unieron fuerzas para formar esa coalición, ese nuevo Frente Popular, gracias al cual han terminado como primer bloque en la Asamblea tras las elecciones, pero llevan casi 10 días intentando ponerse de acuerdo para designar a la persona que asumirá las riendas del gobierno en su nombre, y sin éxito de momento. Mientras tanto, en el Reino Unido, el nuevo Premier sigue con los anuncios de las políticas que quiere llevar a cabo. Ha planteado un plan ambicioso con 35 leyes para este nuevo curso político, con reformas institucionales, administrativas, económicas, penales y electorales, con las que quiere comenzar a reconstruir, así lo ha denominado, al Reino Unido. Va a presentar mañana al rey Carlos III durante la pomposa ceremonia de apertura del Parlamento, según ha informado Downing Street. Espera que los legisladores aprueben una norma que obligará a los miembros de la Cámara de los Lores, que ejerce como una especie de senado no electo y vitalicio, a retirarse una vez cumplidos los 80 años de edad. También un paquete legislativo que incluye una llamada ley de independencia energética que prevé la creación de una empresa pública que incluirá el objetivo de que toda la electricidad que produzca y consuma el Reino Unido provenga de energías renovables en el año 2030. Bueno, y más allá de todo ello, tenemos que seguir pendientes de la situación en Oriente Próximo. Más de una docena de ONGs han denunciado trabas para seguir operando en la franja de Gaza. Netanyahu ha exigido a la oposición que denuncie los llamamientos contra él para evitar un ataque como el de Trump. Esto es lo que ha dicho. Mientras continúa también la situación complicada en otros puntos de Israel, en la franja de Gaza, no solo en la franja de Gaza, también en Cisjordania, donde tres israelíes han resultado heridos por fuego amigo. En Ucrania, mientras tanto, Rusia asegura haber derribado cerca de 30 drones lanzados por Kiev contra su territorio, y Londres cree que Rusia ha subido el precio del gas natural para compensar la falta de exportaciones. Con todas estas noticias, hoy tenemos la prensa del día muy cargada, muchos titulares y muchas imágenes, por supuesto, a esta hora de esa multitudinaria fiesta que se vivía en Madrid ayer para recibir a la selección española, así que nos vamos rápidamente al kiosco.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Muchas de las imágenes que nos encontramos hoy en las primeras páginas de los diarios españoles son precisamente los de esa celebración, sea a plena luz del día con la copa paseando por las calles de Madrid, sea ya anocheciendo. Esa es la imagen que nos encontramos en La Voz de Galicia. Gran recibimiento a la selección. Miles de personas celebraron con la selección española de fútbol en Cibeles el Campeonato de Europa. Recuerda, por cierto, La Voz, que la selección femenina ya clasificada juega hoy en Riazor contra Bélgica. En La Voz también nos encontramos estos titulares. La Xunta se opone a que la financiación autonómica discrimine a Galicia. Cataluña detraería 20.000 millones del reparto. El gobierno gallego reclama más fondos para sanidad y dependencia. Rueda dice que no van ser los convidados de pedra. También destaca que Trump es proclamado candidato y propone a Vance como vicepresidente, mientras republicanos y demócratas intentan rebajar la tensión. Los primeros daban ayer el espaldarazo a Trump para volver a la presidencia. Nos cuenta también que Galicia es la única comunidad que va a quedar al margen de las altas temperaturas en la península, que ha cerrado la matrícula de casi todas las carreras sanitarias, y que Luis Tosar, Zaza Ceballos y la Academia de Audiovisual han sido distinguidos con las medallas de Galicia. Y una noticia muy llamativa: el próximo día 23, la localidad japonesa de Nachikatsura y la gallega de Fisterra van a celebrar un acto muy especial. En estos puntos, según descubrió el físico Jorge Mira, se produce a la vez un fenómeno cuatro veces al año. En dos ocasiones anuales, el sol se pone en Fisterra al mismo tiempo que sale en la localidad japonesa. En otras dos fechas se da la situación inversa. Fisterra y Nippone se han hermanado por este momento estelar y han quedado para el próximo día 23. Se va a ver por videoconferencia al amanecer en Nachikatsura, y el ocaso en Fisterra. Además se da otro punto llamativo, y es que ambas ciudades, ambas villas, son el final de sendos caminos de peregrinación declarados Patrimonio de la Humanidad. Así que el día 23 va a poder verse ese momento del nacimiento del sol en Japón y del ocaso aquí en Galicia por videoconferencia al mismo tiempo. Hay otros titulares destacados en la prensa del día de hoy. En El País, la fotografía para los campeones de Europa abarrotan las calles. La selección española de fútbol regresaba con la cuarta Eurocopa de su historia, conquistada el domingo frente a Inglaterra, y fue agasajada en la Zarzuela y Moncloa, y recibió el calor de la afición que llenaba el recorrido de la comitiva por Madrid. El País también destaca que la ley de extranjería llega al Congreso con Gobierno y PP muy lejos de un pacto. El Feijóo insiste en el efecto llamada y el riesgo de avalancha antes de discutir el reparto obligatorio de menores. También este julio negro de violencia machista, con 7 asesinadas, un 30% de los crímenes machistas se concentran entre junio y agosto desde que hay registros. También destaca que Barrabés declara que fue recibido por Sánchez y Begoña Gómez, y el regreso de Puigdemont puede acelerar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. En primera también Trump, que elige a un joven extremista de número 2. El candidato completa su papeleta con J. de Vance y se libra del caso de los papeles de Mar-a-Lago. ABC, primera página también para Carvajal, mostrando la copa a los miles de aficionados que aplaudieron en Madrid el paso del autobús. Vuestro legado es inmenso. El rey resume el sentimiento de los españoles por el triunfo de la selección, que anoche se dio un baño de masas en las calles de Madrid para celebrar la Eurocopa. Este diario también destaca que el empresario del caso Begoña se vio con Sánchez en Moncloa. Barrabés declara ante el juez que el jefe de gobierno participó en reuniones sobre el máster de su mujer en las dependencias de presidencia, y que su firma Innovanex logró el 90% de sus contratos públicos en los años 2021 y 2022 tras empezar a trabajar con la esposa del presidente. El Mundo, fotografía de primera para la selección española en ese autobús por las calles de Madrid. Somos el mejor país del mundo. Las palabras de Morata, de multitudinario homenaje a la tetracampeona de Europa por las abarrotadas calles de Madrid. Una encuesta que dice que el 87,5% de los españoles se sienten identificados con la roja. Destaca también El Mundo que Gómez llevó al empresario de su máster a reunirse con Sánchez. Barrabés declara ante el juez que estuvo al menos 8 veces en Moncloa, 2 con el presidente. El PSOE dice que no hay nada de nada y ultima las medidas para los medios que mañana anunciará Pedro Sánchez. También que el juez envía al Supremo los indicios para imputar al fiscal general. En primera página de este diario destacado también que el PP negociará con el gobierno solo si obliga a Cataluña a aceptar repartos de inmigrantes, y Montero admite que explora ya la agencia tributaria catalana. Esquerra le exige el cupo. También en primera Trump, que escoge al senador Vance, un ex crítico, como su candidato a vicepresidente. La Vanguardia, España celebra su cuarta Eurocopa. La imagen para los jugadores en el autobús recibidos en Cibeles por todo lo alto para festejar el título europeo. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la financiación singular catalana choca con el no de las comunidades. La Generalitat defiende que la propuesta no daña a nadie. Hacienda delega en el Partido Socialista de Cataluña la negociación. Y vemos en primera también al senador Vance. Trump elige al senador Vance como número 2. El expresidente de Estados Unidos, que arrasó en las primarias, fue nominado ayer en la Convención Nacional Republicana, que se celebra en Milwaukee 2 días después de haber sobrevivido a un intento de magnicidio. Trump anunció en Truth que el senador extremista por Ohio, J. de Vance, será su candidato a vicepresidente en las elecciones de noviembre. También destaca La Vanguardia que la división de la izquierda prolonga el bloqueo en Francia, otra de las noticias destacadas en este día. Hay otros titulares también que nos encontramos en la prensa. En este caso, uno que nos llama la atención: en El País destacan que Milei solo va a permitir el acceso a la Casa Rosada a los periodistas que merecen estar cerca del presidente. El portavoz gubernamental anticipa la creación de una sala de prensa de élite, limitada a reporteros de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos. En la edición digital del Mundo también nos encontramos una macroencuesta educativa: más competentes en mate, motivados y con mayor atención. El impacto de Profuturo, un proyecto que está demostrando cómo la tecnología puede ser un poderoso aliado en la formación educativa. Y también en ABC destacan otra noticia, en este caso que tiene que ver con Vox y el Partido Popular. La mitad de los consejeros de Vox no querían romper con el Partido Popular. 3 de Castilla y León, el de Extremadura, 1 en Aragón y otro en la Comunidad Valenciana. PP y Vox, mientras tanto, mantienen de momento las coaliciones municipales en Madrid, pese a las tensiones. Y también un error de la ley Escrivá impide comercializar los planes de pensiones de empresa. En la edición digital de La Vanguardia también nos encontramos una noticia: Bruselas boicoteará las reuniones de la presidencia húngara del Consejo. La Comisión Europea no participará en las convocatorias informales que convoque Budapest en su territorio, después de toda la polémica que ha surgido tras las reuniones del presidente húngaro Viktor Orbán, primero con Putin, luego con Trump, en este semestre en el que ha comenzado la presidencia de turno de Hungría en la Unión Europea. Son casi las 8.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.